todo esto porque hoy les traemos datos impactantes, pero datos muy importantes que tiene que ver con los niños, con los más pequeños hasta los 18 años, que es considerado niño en nuestro país. Ya vamos a saludar a nuestras dos invitadas que ya las están viendo. Quiero Ser Grande es una campaña muy linda de una fundación que la lidera y que tiene que ver con qué, Paula, con los niños que
tienen cáncer, Rochi, y es importante por eso decir las cifras, entender cuál es la magnitud de lo que estamos hablando, y es que cada año 300.000 niños son diagnosticados con esta enfermedad, y aunque la tasa de supervivencia en países de altos ingresos supera el 80%, en naciones con menos recursos puede ser tan baja como el 20%. Por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, la tasa de supervivencia a 5 años es del 65%, lo que refleja la necesidad, por supuesto, de diagnósticos oportunos. Y los tipos más comunes de cáncer infantil son leucemia y tumores cerebrales.
Bueno, pues Yolima Méndez está con nosotros hoy, presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. Doctora, ¿qué más? Buenas tardes, muy bienvenida bien, a Mujeres W.
Encantada de estar aquí con ustedes.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Y está también con nosotros hoy Jamie Lizette Moyano.
Hola,
Jamie, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias.
Vamos a contarle a nuestros oyentes y seguidores hasta ahora. Entonces, Jamie es nuestro testimonio hoy. Tú vienes a darle voz a tu hija, que tiene ¿cuántos años?
17.
¿Qué tiene tu hija en este momento?
Ella fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, tipo B.
¿Hace cuánto?
Fue el 20 de mayo.
Del año pasado.
Muy bien.
Y me dice que tiene 17 años tu niña. ¿Qué significa eso? Si lo ponemos en palabras mucho más fáciles, tal vez para nuestros oyentes, Yolima.
La leucemia es el cáncer más frecuente en los niños y es un tipo de cáncer de la sangre, en el cual se alteran, digamos, las células sanguíneas y empiezan a proliferar de manera descontrolada. Eso es lo que se conoce realmente como cáncer, ¿no? Cuando las células como que se descontrolan y no mueren cuando deben morir, y entonces hay un aumento descontrolado de estas. Y eso es lo que es, digamos, la leucemia. La aguda es más frecuente en los niños, por eso aquí tenemos un caso típico, digamos, de la niñez.
Okay.
Y es también el tipo de cáncer, digamos, el más frecuente, porque ocupa como un tercio del total del cáncer en la infancia. Uh-huh. Y también el que tiene más probabilidades de curación.
Sí, Jamie, y justamente quiero preguntarte cómo ha sido ese acceso a la salud y a la información sobre los temas de cáncer, teniendo en cuenta pues lo que hoy vivimos acá en Colombia, que no tenemos, pues no somos un país de altos ingresos.
Pues mira que, pues digamos, mientras las hospitalizaciones y eso, o sea, dentro de la clínica fue pues bueno, llevadero, bien, todo fluyó. Pero mi hija está en mantenimiento largo, entonces sigue en quimioterapia, pero en casa y eso, y pues va a la clínica pues más esporádicamente. Pero mira que la entrega de medicamentos ha sido súper complicado, súper complicado. A mí me ha tocado pedirle prestado a otras mamás o en la misma clínica medicamentos. La fundación también me ha apoyado.
Son medicamentos súper costosos, ¿no? Para el
cáncer.
Son de
alto costo, sí.
¿Cuánto puede costar un medicamento de esos que te toca comprar?
Un tarrito de 25 tableticas vale más o menos 300.000 pesos, que es la mercaptopurina. Entonces, pues obviamente.
¿Y lo tienes que dar cada cuánto?
Todos los días.
Todos los días. Una dosis cada día.
Ella toma dos tableticas todos los días. Todas las noches tiene que tomar.
Ok.
Jamie, ¿cuáles han sido tus fuentes de fortaleza, de apoyo emocional, toda esta vivencia y experiencia, en qué te ha transformado a ti y a tu familia? ¿Y cómo haces para manejar, controlar tus emociones, centrarte, para darle esa fortaleza a tu hija?
Bueno, yo soy muy creyente en Dios. Yo me refugié mucho en Dios y la fundación nos ayudó con muchas charlas, como que, bueno, porque al principio cuando fue el diagnóstico, créeme que yo estaba totalmente destruida, a mí me dijeron cáncer y yo,
no,
o sea, yo estuve, pues, pensando que eran los últimos días de mi hija, entonces estuve súper mal. Ellos nos ayudan mucho con las charlas, informándonos, porque uno de mamá busca en Google, Entonces, no, pero terrible, la peor información. Y ellos también me ayudaron mucho, me ayudaron muchísimo, y como empezar a delegar cosas, ¿no? Porque uno es mamá, como que tiene el control
de
todo. Entonces, sí, como, bueno, mi esposo que me ayude en tal cosa, mi hijo en otra cosa, mis familiares, mi tía, bueno, ven y yo me quedo esta noche con la niña. Yo al principio decía, no, yo voy a estarme 24/7 con ella. Entonces, como aprender uno a tomar esas personas que están al lado de uno como un apoyo, ayuda muchísimo.
Jaime, hay una parte que hemos repetido y ya lo decía Paula, la detección temprana de este o de cualquier cáncer al final yo creo que es determinante. ¿Qué pasó en la vida de ustedes dos? ¿Cómo fue que llegaste al médico? ¿Por qué? ¿Cómo se llama tu niña?
Gisette Alejandra.
Gisette. ¿Qué tenía Gisette? ¿Que tú dijiste, uy, acá es? ¿O ella te dijo, mamá, yo estoy sintiendo algo? ¿Qué fue?
Ella inició con algo esporádico, que era como malestares estomacales. Okay. Entonces, en una semana, no sé, dolor de estómago y náuseas o vómito. Uh-huh. Dos semanas después, diarrea. Uh-huh. Ella se sentía muy cansada. Era mucha la fatiga y le dolían mucho las piernas. Pero en sí, yo la llevé a la clínica por un dolor de cabeza.
Ok. Porque le dos cosas que venían pasando, llegó el dolor de cabeza y
ya
dijiste,
no
bueno.
Se le quitaba con ningún. Pues porque uno cae en el error de, ay, tómese una acetaminofén.
Sí.
Y ya. Eso fue la comida que le cayó mal. Bueno, uno busca como el diagnóstico.
Ajá.
Y pues decidimos ir al médico. Yo la llevé por urgencias y pues ahí en el examen de sangre fue que me...
¿Fue inmediato?
Sí. O sea, en el examen de sangre lo detecta...
Inmediato.
O sea, el diagnóstico te lo dan en una sala de urgencias.
Sí. Y yo la llevé por dolor de cabeza. La hospitalizan. Yo no tenía mucho conocimiento del término oncología. Uh-huh. Pues nos metieron en el piso de oncología, pero pues yo estaba como tranquila.
Okay. Y eran muchos dolores de cabeza, o sea, frecuentes, recurrentes.
Era un dolor muy fuerte.
Muy fuerte.
Muy fuerte y no se le quitaba con nada.
Okay.
Entonces,
claro, y ese
estaba muy pálida.
Y tú estabas con la niña.
Sí.
O sea, se la dan a las dos al mismo tiempo. Esto no hubo más filtro, pues lo que es.
Sí, a ella le hicieron un aspirado de médula.
Uh-huh.
Bueno, ahí diagnosticaron su enfermedad como tal. Estuvimos todo el fin de semana, para el lunes nos dieron el diagnóstico. Y pues mi hija lo tomó muy tranquilamente.
Okay.
Yo, la verdad, no tanto. Yo lo tomé, o sea, para mí fue un golpe muy duro, muy duro. Mi hija dijo, mamá, yo lo voy a tomar como una gripa. Y ella le decía a Dios que por favor, que ella iba a hacer todo su esfuerzo. Uh-huh. Pero que pues le dieran los síntomas más leves.
¿Y esto hace cuánto
así
fue?
Mayo.
En 20 de mayo. Claro, es muy duro porque tú llevas a tu hijo por un dolor de cabeza y no, es que tiene una leucemia. Uh-huh. Es súper duro, o sea, le cambia a uno la vida.
Además, la palabra, la más temida de las palabras es esa, sin duda, cáncer.
Yolima, y justamente quiero saber qué es lo que hacen ustedes en la fundación, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo es ese trabajo que hacen para que estas noticias, que es que las vemos todos los días, y no es una ni dos, sino muchas, cientos de historias de niños que llegan con cáncer. ¿Cómo ustedes están pues recibiendo a estas familias y cuál es el trato que les dan en la fundación?
Bueno, pues lo que buscamos es ser un apoyo en esos momentos de crisis, porque sin duda recibir la noticia de cáncer en un hijo es un impacto emocional muy, muy fuerte. Ya lo describí aquí, Lizeth, son muchas las emociones. Los padres sienten incertidumbre, temor, angustia, ansiedad. Por momentos logran tener tranquilidad y vuelven a tener momentos difíciles. Eso es un torbellino de emociones. Entonces, desde la fundación, sabiendo eso, buscamos acompañarlos, escucharlos, uh-huh, validarlos en ese proceso, y brindarles como esa red de apoyo para que ellos no vivan este proceso solos. Entonces, hacemos unos grupos de escucha activa muy lindos en donde se reúnen papás de los niños con otros papás y comparten sus vivencias. Siento que compartir esas vivencias y esos testimonios les ayuda. Claro, les ayuda a entender que no están solos en ese proceso, uh-huh, ¿no? Porque cuando a uno le dicen, tu hijo tiene cáncer, como que uno mira alrededor y uno cree que uno es el único. Uh-huh. Entonces, cuando empieza uno a encontrarse que hay otros papás como en la misma situación, esa solidaridad es muy bonito. Eso ayuda a crear una sinergia que a ellos los reconforta mucho.
Claro.
Y es también hacer toda esa parte de educación, ¿no? Porque como bien lo decía aquí, no se conoce antes de la enfermedad. Probablemente antes nunca hemos oído hablar de oncología, ¿qué es eso? Ni de un aspirado de médula ósea. Y de leucemia de repente la hemos oído por ahí en el cine, como que es una palabra que de pronto nos es más familiar, pero no sabemos mucho tampoco. Entonces, empezar a dar esa psicoeducación alrededor del diagnóstico, del tratamiento, del autocuidado, es supremamente importante.
Pero la gente que está escuchando hasta ahora y dice, oye, yo quiero ir a ayudar, ¿qué puede hacer? O sea, nosotros, ¿qué pudiéramos hacer hoy desde el programa para ayudarles?
Hay muchas formas de ayudar para que los niños con cáncer puedan tener una mejor calidad de vida, para que puedan ser diagnosticados a tiempo. Por ejemplo, en la detección oportuna, nosotros que hacemos siempre promover que todos compartamos información. Entonces, en las redes sociales de las fundaciones, ahora el 15 de febrero, que es el Día Internacional del Niño con Cáncer, vamos a estar hablando de cáncer infantil, de la importancia de la detección oportuna, y es importante que todos nos unamos a esas campañas compartiendo información, divulgando esto, porque parte de la dificultad para diagnosticar el cáncer es que lo desconocemos, ¿sí? Desconocemos que unos síntomas tan inespecíficos como estos puedan llevar a un diagnóstico de cáncer. La mamá pensaba...
Sí, es que es como difícil, uno dice, un dolor de estómago, una niña de 17 años...
¿Quién se va a imaginar? ¿Quién va a pensar?
Exactamente,
dolor, entonces... malestar, de vómitos...
No, es que son cosas... Y sí, el dolor de estómago es muy común, ¿no?
Es muy común.
Son síntomas muy inespecíficos que pudieran responder a cualquier otra enfermedad más frecuente, pero no pasa por la cabeza de un papá y una mamá que pueda ser algo maligno. Entonces, por eso también el impacto es tan fuerte. Ajá. Entonces, generar conciencia sobre que estos cambios en la salud pudieran tal vez ser o no ser cáncer, tampoco la idea es alarmar, pero sí importante que los papás sepan que ante cambios en la salud de nuestros hijos debemos acudir al médico. No buscar diagnósticos en casa, no buscar automedicar a los niños, porque caemos muchas veces en eso, es algo como muy cultural, sino siempre llevar al niño al médico.
De acuerdo.
Si el primer diagnóstico del médico no nos satisface, porque a veces también encontramos que en el primer nivel de atención, es decir, el médico general no logra en una primera instancia pensar que puede ser algo maligno, porque, insisto, son síntomas muy inespecíficos. La intuición de la mamá nunca falla. Entonces...
Pero, por ejemplo, en términos prácticos también... No, mentiras, cuando quiera no. Ya venimos, vamos a hacer una pausa y ya les vamos a contar exactamente ustedes cómo pueden ayudar. Sí, vamos a darles información. Sí, tenemos las redes sociales, pero podemos todavía hacer mucho más hoy aquí en Mujeres W.
Movistar Empresas te invita este año a evolucionar tu negocio con fibra más pospago. Ahora con una mejor red móvil. Movistar presentó en la W. Minuto 60 Movistar.
Con Movistar Empresas, este año tu negocio evoluciona. Con fibra de 900 megas más pospago ilimitado. Ahora con una mejor red móvil, con mayor señal y más cobertura. Haz que tu negocio crezca, destaque y llegue a nuevos mercados con un aliado que te da la conectividad que necesitas. Compra ya en movistar.com.co/empresas. Movistar. Aplican términos y condiciones.
Salud mental y emocional, nutrición, ejercicio, yoga, la opinión y consejos de expertos. Todo esto es Salud y Algo Más. Con Carolina Noboa y Camila Sarmiento. Escúchelo de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en W Radio y wradio.com.co. A la 1 de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol.
Pues son momentos de mucha atención y simplemente le dije que no fuera tirándolo a ese lugar, que yo me iba a tirar para allá. Y son momentos de mucha atención, ¿no? De un juego psicológico donde tanto el pateador como uno como arquero tiene mucha presión.
Con algo de música.
¡Pum, pum! De mi corazón.
Los resultados en vivo.
¡Gol! ¿De quién?
¡Del Riestra!
No, Martín, ¿cómo?
¡Golazo, señores! ¡Centro asintético!
Solo en W Radio y wradio.com.co.
Estas son las canciones que oiremos esta noche en El Unicornio en la Noche.
¿Is this the real life?
And my spirit is
hello.
Let him free. What are you doing?
En el momento más importante de su mandato, el presidente Petro dijo esta verdad de a puño.
La yuca es la yuca, el achote es el achote, la papa es la papa, el llame es el llame, la carne es la carne de res.
Y circombia es circombia.
Y a mí me encanta el sancocho.
Un espectáculo muy fino.
¡Uy, qué fino!
Circombia en tiempos de locura.
Me llaman loco.
Y a Benedetti también.
La única razón por que Benedetti esté al lado mío es porque sí tiene una especie de virtud, que es ser loco.
Boletas en latiquetera.com. Parte de la taquilla será donada a becas de rescate de Vamos Pa'lante. Compren ya sus boletas.
¡No sean brutos!
Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la tercera semana de febrero de 2025 en Iberoamérica y el mundo con artistas de Estados Unidos, Nicaragua, Italia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Colombia.
Al parecer la baby no me olvidó.
Francia. Canadá. Argentina.
No me hago el duro, no, me hago el durísimo.
Alemania. México. Australia. No te pierdas Global Hits 531 con Armando Plata. Escúchalo y colecciónalo.
Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado.
Poco más de 300.000 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién.
La primera ministra Meloni emitió un extenso comunicado.
Por falta de agua, 14 comarcas siguen en situación de emergencia.
Y con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta Colombia.
El Ministerio Público elevó la solicitud a la Corte Constitucional.
En las últimas horas, el alcalde de Bogotá
se confirmó luego de que las autoridades en días pasados habían manifestado que se había logrado con éxito.
Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado.
La imaginación empieza a fluir. Recorridos que se trazan con el encuentro de emociones. Entre quienes muestran una realidad, el sonido del mundo. W Radio, más fiel, más W.
En Mujeres W, a tu salud.
Nos dimos todo lo que se nos dio. Nos dimos todo eso y mucho más. Para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da. Nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios.
Nos hemos puesto la camiseta casi que en la literalidad. Queremos abanderar esta causa y desde acá, desde el medio, desde esta posibilidad que tenemos en la radio y en la televisión, llevarles a ustedes este mensaje a través del testimonio que muy amablemente ha querido darnos Jamie con su niña, con Alejandra, y entender qué podemos hacer. Entonces estábamos en eso.
Sí.
Pero antes, Yolima Méndez es la presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, que lo dije al principio, pero aparte eres psicóloga, eres magíster en epidemiología, salud pública, y tienes más de 21 años de experiencia defendiendo justamente los derechos de pacientes con cáncer en nuestro país, no solamente niños.
Así
ya
es.
Vamos a conversar. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Que la gente ya está escribiendo.
Bueno,
podemos ser voluntarios de diferentes fundaciones, porque a veces necesitamos muchas manos para ayudar más a los niños, para ayudar más a los papás. Podemos donar tiempo, podemos donar medicamentos, podemos donar elementos de aseo, insumos que a veces los niños requieren. Sobre todo a veces llegan niños de las regiones, de provincia, y no traen los elementos básicos para una hospitalización. Entonces, donar a veces ese tipo de implementos ayuda mucho. Y donar dinero también, de una causa como esta que es tan linda, que le mueve a uno el corazón. Pues hay muchas organizaciones en Colombia, entonces busquen una en su ciudad, en su región, que puedan ayudar, y también hagan su aporte económico, que seguramente que eso va a servir y ayudar muchísimo también.
Ya vamos con la pregunta con Adri, porque hoy le estamos preguntando a la gente de afuera qué querían ser cuando eran chiquitos. Entonces, cuando sea grande, quiero ser, a propósito de esta campaña tan linda que se llama Quiero Ser Grande, y esto responde la gente aquí en Bogotá.
Estar en la Fuerza de la Policía Nacional. Me gusta servir a la comunidad.
Artista. Siempre me gustó como la expresión.
Bailarina. Me encantaba la música.
Ser piloto de avión, más que todo de la Fuerza Aérea.
Yo siempre quise ser empresaria.
Que uno como mujer también, digamos que se puede desempeñar en muchas cosas y alcanzar sueños.
Ahí está.
Qué linda. Ahí está. Yolima, acláranos este tema que uno siempre ha visto o ha oído más bien, que el cáncer va por etapas, que hay unos más agresivos o que está encapsulado en categoría 4 cuando es cáncer de seno, por ejemplo. ¿La leucemia es diferente? ¿Hace metástasis también o no? ¿Es diferente en niños que en adultos e inclusive en adolescentes?
Es diferente, sí. Estamos hablando de un cáncer líquido. Entonces aquí no hablamos como de estadios, digamos, como se habla en un cáncer en un adulto, como un tumor de mama, o sea de colon, de pulmón, en fin. Entonces sí es diferente. Y la leucemia, a pesar de que los adultos también sufren de leucemia aguda o de leucemias crónicas, se comportan muy distinto. En los niños hay mayores probabilidades de curación que en los adultos, es decir, los niños responden mejor a los tratamientos. Entonces esto es algo positivo.
Sí, de acuerdo.
Jamie, tú ahorita fuera de micrófono nos mencionabas que es muy difícil ese momento de aceptación, ¿no? Que prácticamente uno lo ve como un castigo. ¿Qué tuviste que hacer para poder entender que esto es lo que te tocó a ti?
Me sirvió mucho socializar con otros papás, pues que tienen también su hijo con un diagnóstico, y quizá diagnósticos más fuertes, porque pues en medio de todo yo decía, tenemos la esperanza que es un tratamiento de 2 años y hay una cura. Pues hay otros casos que es más complejo, y entiende uno que en medio de la adversidad hay que agradecer. Hay que agradecer lo positivo que uno vea en medio de tanta oscuridad.
¿Cómo está la niña hoy? ¿Qué pasó con ella hoy? Cuéntanos.
Hoy estaba en la clínica infantil con subsidio.
Aquí abajito, acá muy cerquita.
Estamos de vecinos. Ella hoy tuvo quimioterapia intratecal. Es igual, entras a las cirugías.
¿Eso qué es?
¿Qué significa eso? Es una quimioterapia que protege el cerebro. Entonces se la ponen en la columna, en la médula, para proteger el cerebro, que no llegue la leucemia al cerebro.
¿Y eso fue esta mañana?
Sí.
¿Y cómo está?
Bien.
¿Cómo le fue?
Bien, súper bien. Yo hoy la veía y la admiro mucho.
¿Tú cómo es que eres a tu hija? Que eso me parece precioso. Sí. ¿Tú qué le dirías? Que bueno, seguramente te está escuchando, no sé si lo logró hoy, pero después te va a poder escuchar. ¿Y qué le dices hoy? Porque nos hablabas de esa admiración que sientes por ella. 16 años, le dan un diagnóstico y aún así dijo, ay, yo lo voy a tomar como una gripa. Yo de esto voy a salir.
No, yo a ella la veo tan fuerte. O sea, yo, para mí es una heroína.
Berraca,
una guerrera. Niña súper fuerte. Ha desarrollado un liderazgo que yo la veo, y en medio de que ella se sienta mal o tenga, digamos, sus malestares, sus náuseas y eso, ella ve a los niños y va y los anima, a los adolescentes. No, bueno, despégate de ese celular, hablemos.
Ay, qué muy lindo.
Jamie, ¿qué le dirías a otra mamá que esté pasando exactamente por lo mismo, o a una familia que fue, hagan esto, o sea, de primeras, lo que tú hiciste, que ya pasaste por ahí, ya tienes la experiencia?
Nada, yo me refugié mucho en Dios. Para mí fue, para mí fue una base enorme. Y como empezar a demostrar las cosas, ¿no? Entonces, el cuidado hacia mi hija, empezar a decir más, te amo, te quiero, no solo a...
Como sacarlas, no expresar, no guardárselas.
Expresar, delegar funciones, uh-huh. Y como no... Mira que yo veía que muchas mamitas, como que la mayoría renuncian a sus trabajos, renuncian a todo, y yo me centro en mi hijo. A mí me sirvió, yo estoy haciendo las prácticas, okay. Estoy estudiando un técnico.
Qué bien.
Y seguir. Yo, en el momento intentaste yo iba seguir. A renunciar. Y claro. Yo acudí a la fundación, ayúdenme, ¿qué hago? Psicología y todo, ellos me llevaron, me dieron, sigue. Y eso me ayudó porque tuve mi mente ocupada.
Claro, te distraes y es una motivación, ¿no? Para uh-huh. seguir persiguiendo tus metas, tus sueños también. Claro.
Yo empecé a estudiar porque yo quería ser un buen ejemplo para mis hijos.
Qué lindo. Qué tienes linda. Tres, ¿no? Entonces uh-huh. tenemos a Alejandra que tiene, ya acaba de cumplir 17, bueno, octubre. Uh-huh. Y tienes dos más.
Johan tiene 19 y Mateo tiene 15.
Esta pregunta es para las dos porque yo creo que de todo esto que estamos conversando hoy, al final, nosotros siempre decimos acá en el programa que este es nuestro momento, este es nuestro lugar de felicidad, este es nuestro lugar donde nosotros venimos como a despojarnos de cosas que nos pasan en la cotidianidad, y creo que el refugio de los amigos y la familia es determinante, hablando de una enfermedad, sea la que sea. Para ti, ¿qué significa tu núcleo? ¿Quién es tu núcleo? ¿Tus tres hijos y tú?
Y mi esposo.
Tu esposo.
Él fue también mucha ayuda porque... Pues también fue duro, ¿no? Digamos, la relación se ve afectada, pues la distancia y eso. Pero él me apoyó mucho porque pues él estaba pendiente en la casa de los chicos.
Demás, claro.
De la casa, o sea, todo. O venía y me reemplazaba. Mi familia, mi tía, mis primas, mi hermana. Venían y me reemplazaban porque yo al principio me creía la super mamá, que uh-huh. yo iba a poder, pero el sueño, el cansancio.
Claro. Hay una serie reciente en Netflix que habla de eso, justamente, Aprender a Soltar se llama. Y es una mamá, no es una mamá con niña, con ninguna enfermedad, es ella la que está cargándose la enfermedad y no les quiere contar.
Uh-huh.
Y
entonces, claro, sí, se carga con todo.
Espectacular. Se carga tanto que llega un punto en que no puede más ser la superheroína y tiene que contar lo que lleva adentro, y ese día, desde ese día todo empieza a fluir, aunque el final de la película es muy triste, pero todo fluye. Entonces a ti te está fluyendo, me encanta ese positivismo. Y esa misma pregunta para ti, porque tú has detectado seguramente en la fundación que cuando hay más apoyo emocional, los niños se sienten diferente.
Sí, sin duda. Esa red de apoyo familiar es súper importante. Y lo que decía aquí Jamie es la relación de pareja. A veces se ve afectada porque aquí es una situación de crisis, se exacerba, ¿no? A veces uh-huh. otros problemas. Pero al final muchas parejas salen fortalecidas de estos procesos. Entonces claro. contar con ese apoyo del esposo, de los otros hermanos, a todos darles claro. un rol, un papel en ese proceso del hermano enfermo también es importante, ¿sabes? Involucrar a los hermanos es importante porque a veces se hacen a un lado y entonces los hermanos también empiezan a sufrir un poco el impacto de la enfermedad claro. porque se sienten olvidados.
Más solitos.
Sí.
Jamie, quisiera saber qué puedes analizar tú desde la fundación, porque pareciera que seguimos teniendo los casos, sale la quimioterapia, salen nuevas alternativas terapéuticas, pero pareciera que eso no es suficiente para reducir los números de cáncer, no solo en los niños, sino también en los adultos. ¿En qué nos estamos equivocando como seres humanos?
Yo creo que tiene que ver mucho ahí también el acceso, ¿no? El sistema de salud. Uh-huh. Tiene mucho que ver y vale la pena hablar de eso, yo creo, en estos momentos en los que estamos teniendo una crisis al sistema y de la cual se habla todos los días. Podemos tener los tratamientos, podemos tener medicamentos innovadores, podemos tener excelentes médicos, pero si el sistema de salud no fluye de la manera en cómo debe fluir para que los niños tengan oportunidad, continuidad en la atención y una atención digna y de calidad, pues va a ser muy difícil que tengan buenos resultados. Entonces creo que es importante todo, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Contar con los medicamentos, contar con buenos tratamientos, pero también con un sistema de salud que facilita y favorezca una ruta para que los niños puedan tener con oportunidad aquello que requieren.
Uh-huh. 12:52, aquí estamos las mujeres de Oliguna, pausita, volvemos. Ya entendimos, podemos dar tiempo, Pau. Paula dona tiempo, ayuda mucho a Abaco.
Sí, que son los bancos de alimentos.
Los bancos de alimentos. El propósito firme de nuestras relaciones Mujeres W este año, hacerlo también posible a través de diferentes fundaciones. ¿Esta es una fundación que vive de qué?
De donación.
De recursos. De personas como nosotros.
De personas, de
por
empresas.
Por eso necesitamos ayuda.
Sí. Sí, principalmente de personas.
¿Y, ¿Y dónde está la dirección? ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo tenemos acceso para mandarles algo?
Nuestra página web, www.funleucemialinfoma.org. Y ahí está el botón de donar. Y
de
ahí
nuevo,
se puede,
despacio, otra vez, despacio.
www.funleucemialinfoma.org.
Funleucemialinfoma.org.
Funleucemialinfoma.org.
Y ahí se puede donar en línea seguro. O sea.
Pero algo positivo también, cuéntanos, ¿cómo han avanzado los tratamientos, por ejemplo?
Es que en niños pasa algo curioso. Los niños se curan hoy día con los mismos protocolos de los años 60 y 70.
¿Ah, sí?
Sí, es que el cáncer en niños es muy distinto al de los adultos. Cuando se habla de innovación y de nuevas cosas, es más que todo en cáncer de adultos. Mm. Pero los niñitos no tienen mucha innovación porque los protocolos, por ejemplo, para la leucemia aguda, son los mismos de los años 60 y 70. Eso es lo que cura a los niños.
Y digamos, en el caso de las quimios, los niños tienen como el... reciben igual las quimioterapias, les da el mismo malestar que a los adultos, que es vómito, malestar general.
Sí, sí. Aunque son respuestas muy individuales, a unos más que a otros. Uh-huh. Pero sí, en términos generales, esos son como los síntomas secundarios a una quimioterapia. Sí, el pelito se tiene que caer, sí o sí, casi siempre, sí, siempre.
¿Y Alejandra se le cayó en qué momento? ¿Entre mayo y...?
No, en el primer ciclo, ella en el primer mes se le cayó el cabello.
¿Y eso cómo lo...? ¿Tomaron? ¿Cómo fue para ella?
Ella no le afectó el cabello como tal.
Ok.
Ella antes se tomaba...
Porque tiene la cara muy linda, se ve muy linda.
Se ve hermosa. Cuando se le cayeron las pestañas, o sea, no las pestañas como tal, sino que ya como más corticas, más poquitas, y las cejas sí se le cayeron, ahí fue cuando ella se miraba en el espejo y empezaba, porque a mí... Yo debería estar en tal lado, yo no.
Sí, la adolescencia además está
esa edad doble. Sí, esa edad es más difícil porque importa mucho la imagen. Claro. Entonces,
no, y que ella estaba en videollamada, amigos del colegio, súper bien, y colgaba y...
Mira que has tocado un punto súper esencial también, porque estábamos hablando de la familia, pero los amigos, ¿cómo ha sido el comportamiento de esos amigos del colegio?
Al principio todos súper pendientes y ya después queda una.
Queda una, bueno, queda la que es.
Pero ha tenido... O sea, súper amigos.
Nuevos amigos en el hospital.
En el hospital. Y a ella la quieren mucho.
Tiene que ser.
Sí. Ahorita le ha dado muy duro porque uno de los chicos falleció. Uh-huh. Y fueron muy, muy amigos desde el principio. Entonces,
se encontraron. Sí,
con la psicóloga.
Eso es fuerte. Cosas maduras es cuando se mueren los compañeritos de quimio.
Uy, terrible.
Claro, porque piensan enseguida que les va a pasar lo mismo.
Muy fuerte.
Claro, te sugestionas inmediatamente.
Fuerte,
muy rápido.
Sí.
No, igual Aleja entiende que la leucemia de él era crónica. Claro. Era nivel de riesgo alto. Uh-huh. Y siempre, como que es... Siempre su cuerpo no tuvo la mejor reacción a las...
No respondió bien.
Sí.
Eso sí, se clasifica la leucemia así, en riesgo alto, intermedio o bajo, eso sí.
¿Pero desde el día uno te pueden decir que es terminal?
No.
¿O no se puede?
No, nunca. ¿No? Siempre el niño tiene que empezar tratamiento para ver si va a responder bien o no. Es durante el proceso que se va viendo como el pronóstico.
¿En niño y en adulto?
En los adultos, lo que pasa es que los adultos con leucemia no tienen tantas opciones terapéuticas que les brinden posibilidades de curación.
Pues por eso es que queremos ayudar hoy a tantos.
Es mucho más agresivo.
A los niños, a los grandes, escriban otra vez.
Niños se pueden curar. www.funleucemialinfoma.org.
Niños se pueden curar, perdón,
60%, 6 de 10 en Colombia, porque en los países más desarrollados, 8 o 9 de 10. Adultos por ahí 3. 2 o 3. Es que mira que la diferencia es grande.
Bien grande.
Oigan, a ambas muchas gracias. A Jamie, abrazos espichados, estripados, Alejandra.
Gracias.
Hoy que le mandamos la mejor energía, que gracias por permitirnos hoy tenerte a ti con este testimonio. Y a Yolima también muchísimas gracias por dejarnos conocer a la fundación. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos oímos mañana justo a las 12 del mediodía aquí en Mujeres W. Chao, chao.